Rompiendo el hielo.
Hola a todas, todos, todes, bienvenidos a Rompiendo el Internet, el espacio para diseccionar las mentes creativas que están liderando las conversaciones en la red. Hoy me acompaña una leyenda, la mujer detrás de una de las cuentas de memes más seguidas y replicadas de México, Memerial Strip. Ella es Andrea Fernández y nos va a contar qué onda con sus memes. ¿Cómo estás, Andrea?
Hola, Berenice. Muchas gracias por invitarme. ¡Qué honor!
Es muy emocionante tenerte aquí de frente, presente, verte la cara, saber que hay un ser humano y además un ser humano que se ve súper buena onda, bien joven, detrás de una, pues ya lo dije, de una de las cuentas como más seguidas, más queridas y más replicadas de memes que por lo menos todos mis conocidos, amigos, amigas, han visto y compartido alguna vez. Entonces, quiero empezar preguntando cómo una productora
sí.
terminó curando memes.
Pues fíjate que compartía muchos memes en Facebook. Antes no era memera, era curadora, vaya. Uh-huh. Y entonces siempre les decía a mis amigos, ay, es que yo soy una súper buena memera, güey. O sea, yo soy la mejor memera. Pero nadie lo sabe porque Facebook es así como el basurero del internet, ¿me entiendes? O sea, ahí la gente pone sus peticiones de change.org, ponen sus memes, sus oraciones. O sea, en Facebook es un desmadre. Entonces nadie sabía que yo era buena memera. Y entonces le dije a uno de mis mejores amigos, siempre le estaba diciendo, es que yo podría ser la mejor memera de México, pero nadie lo sabe.
Paréntesis, ¿qué es ser una buena memera?
Un buen memero es tener la mejor curación de memes. Para mí eso es, o sea, tener la curación más cagada de memes.
Ok, necesitas un sentido del humor súper agudo y súper fino, supongo.
Saber, y siento que saber cómo comunicarlos y a quién se los estás comunicando. O sea, saber cómo comunicar los memes en base a las personas que te siguen. Porque algunas veces también el copy, o sea, lo que le pones de caption al meme, algunas veces eso es lo más cagado del meme. Entonces, para mí también es un mundo de cosas ser un buen memero. O sea, no solamente tener la mejor curación, sino también saber comunicarlo de la manera más cagada posible.
Entonces, tú decías, yo podría ser la mejor memera de México.
Sí.
¿Y luego qué pasó?
Y entonces, un día, echando relajo con mi mejor amigo es un comediante bastante grande aquí en México. Tiene su podcast de La Cotorrisa. Okay. Y él fue el que me dijo, a ver, Meryl Streep. Ya, vámonos. Y entonces, desde ahí se hizo. Y era una página creada para mis amigos, para que mis amigos vieran que yo era la mejor de memera de México. No era para nada más. Era para que mis amigos pudieran seguir mi página. Y evolucionó en algo que nunca creí, la verdad.
Muchos hemos estado en contacto con esta cuenta. Yo sobre todo la veo en Instagram. Pero pues, pocos nos imaginábamos quién estaba detrás. Antes de meternos en la textura de los memes, cuéntanos un poco de tu historia, Andrea.
Híjole, de mi historia, o sea, ¿desde dónde comienzo?
Desde el kinder. No es cierto. Sí, desde el kinder, ¿qué comías? Híjole. ¿Qué te daban ahí? No, pues más bien, a mí me sorprendió mucho cuando escuché que tú habías estudiado producción de audio.
Producción en música,
Perdón, producción en música.
Así es.
Entonces, esto, ¿no? O sea, ¿cómo esta mente musical que además se enfocó profesionalmente por ese camino, lo estudió y trabajas además en la industria musical, se relacionó con los memes? Entonces, un poco de esta historia, ¿no? De cuáles eran tus afinidades, lo que estudiaste, dónde trabajas, ya todos tus datos.
Pues
esta
mira,
es una entrevista de trabajo.
Mira, siempre fui como la cagadita del salón. Siempre sentí que era así como que, pues, a lo mejor un poco bulleada, un poco me hacía un poco de bullying porque está un poco gordita. Normal, güey. No pesaba 100 kilos más. Pesaba 5 kilos más.
Pero muera la gordofobia. Muera.
Muera, sí. Entonces, yo creo que a lo mejor la gente que es como cagadita de ahí sale, de ahí saca su sentido del humor, ¿me entiendes? Así como de que, bueno, ¿cómo voy a resaltar yo?
Claro, claro, claro. Necesito tener una gran personalidad.
Exacto.
Sí, me identifico con eso.
Justo.
Sí, sí, sí.
Exacto. Y entonces, pues siempre fui muy cotorra y todo, la verdad. A los 12 años conocí a una de mis mejores amigas, que sus papás son dos de las personas más importantes de la industria de la música, dos personas increíbles. Y en ese momento su papá era AIR de Universal. Los AIRs lo que hacen dentro de la disquera es firman al talento y aparte desarrollan sus videos, literal su carrera, la desarrollan. ¿Quiénes son ellos como artistas? Escogen sus sencillos, escogen los videos, quién los va a producir, etcétera. Entonces eso me pareció increíble, o sea, increíble. Poder crear a un artista como, no sé, o sea, artistas que los Beatles, Luis Miguel, Dua Lipa, o sea, gente que ha tenido impacto en la cultura, ¿me entiendes? Eso es lo que a mí más me llamaba la atención. Entonces yo entré a estudiar producción en música un poco para entender el lado del arte, o sea, un poco para entender el lenguaje, cómo se hace una canción desde cero, todo. Desde el proceso de la composición hasta el proceso del máster. Y no había mucha afinidad musical. Era medio mala, la verdad es que tuve que practicar el doble de todas las clases porque era medio mala, la verdad. Yo tenía compañeros que tenían un oído, o sea, que tienen un oído bárbaro. A mí me costaba mucho, pero siempre tuve como esa actitud de business, ¿no? Y como que todo el mundo siempre supo que iba a acabar pues lo que quería. No me interesaba ser artista ni nada. O sea, yo quería ser lo mejor AIR en ese momento. Entonces me metí a estudiar música. Eso fue lo que pasó.
¿Y luego qué pasó? O sea, estudiaste música y cuéntanos ahora dónde estás.
Ahora trabajo en una major, una de las tres majors. Las majors pues son las disqueras más grandes. La manera en la que se relaciona la música, o sea, lo que vendo, con la manera en la que se consume, que son a través de los memes, puede ser TikTok. O sea, TikTok ha llegado a tener una influencia bárbara sobre la industria de la música. Creo que ahí se empieza a juntar la historia de los memes con la música porque empiezo a entender mucho cómo la gente escucha música, cómo se consume y qué consumen. Antes la gente consumía lo que la disquera les daba. Grabar era muy caro, hacer tu disco era muy caro, tú tener tu equipo era un pedo. Ahora es muy fácil. Entonces la manera en la que consumimos la música es literalmente de un catálogo de miles y miles de artistas. Y más bien lo que estamos buscando es así de que, ay, la canción que me recuerda a ese meme, ya sabes, o cosas así. Entonces creo que ahí empieza a interlazarse un poco los memes con la música.
¿Y cómo se retroalimenta tu trabajo, tus trabajos, digamos? Tu trabajo dentro de una disquera y tu trabajo curando memes y siendo la mejor memera de México. ¿Cómo se retroalimenta esto?
Híjole, ay, ya voy a contar mis secretos, ¿no?
Cuéntalos, pues sí.
Por ejemplo, con la serie de Luis Miguel, creo que ahí hubo es el mejor ejemplo que te puedo poner. O sea, literalmente los memes te hacen tener el FOMO de ir a ver la serie y después de ir a escuchar todas las rolas de Luis Miguel. O sea,
es totalmente cierto, es totalmente cierto. Yo quería estar lejos de la serie, porque la verdad, Luis Miguel se me hace un personaje muy nefasto. Es un mal hombre, ¿no? Y lo pintan mal en la serie. Pero no puedo no ver la serie por los memes, porque sí, en efecto, siento que me estoy perdiendo de todo, que no estoy entrando a la fiesta, ¿sí?
Exacto. Muchas veces colocar rolas sobre los memes, yo hago muchos experimentos del tipo de que coloco rolas en los memes y veo qué tipo de contenido funciona. Hace poco estaba buscando un formato para una rola y hacía varios formatos. Hacía formato de, bueno, voy a ponerle nada más la rola super random. O luego poner a lo mejor el starter pack. ¿Conoces ese meme? El famoso starter
sí,
pack.
Sí, 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 sí.
Entonces, intentar aplicarlo en ese formato de memes. Y entonces así voy viendo lo que gusta y lo que no y cómo funciona una rola. O sea, de en qué formato funciona una rola. Esa es la mejor manera en la que te puedo decir que mi carrera y mi bebé como que se interlazan.
O sea, podemos decir a bote pronto que las dos pasiones de Andrea son la música y los memes.
Sí, definitivamente.
Y es muy interesante porque son dos formas de comunicación. Digo, la música es un arte, ¿no? Pero los memes también son dos formas de comunicación que llegan directo a las emociones. Ni siquiera hay que analizarlos tanto. Bueno, en el caso de los memes puede que algunos sí. ¿Crees que haya como alguna coincidencia de que sean tus dos grandes pasiones?
No, es algo, como dices, o sea, literal te llegan. A nadie no le gusta la música y a nadie no le gustan los memes. O sea, es muy fácil de entenderlo.
Epitafio. Bueno, no epitafio. Ay, qué feo que lo puse así. No, más bien el nombre de un libro.
Son muy fáciles de entender. A pesar de que hay un género que creo que se llama shitposting, que son estos memes así como de bien, bien raros. Trips Densos es así como la cuenta que se hizo bien famosa de memes bien raros. Y todos los memeros decimos, tengo un chat de memeros, una comunidad donde estamos varios memeros, y entonces ahí decimos que los shit posters son como los metaleros, ya sabes. O sea que si le entiendes al meme, no está chido, güey. Los memes que comparto, sí, son muy directos. Es algo que todo el mundo se puede relacionar. Todo el mundo dentro del contexto social en el que yo vivo, o parecido, se puede relacionar. Es decir, gente joven de la Ciudad de México que a todos nos está cayendo la pinche chancla viviendo aquí, ¿no?
Cuéntame, tú como turbo experta, ¿qué cualidades debe tener un buen meme para ser parte de tu privilegiadísima página?
A ver.
Y se aclara la garganta.
Híjole. ¡Qué buena pregunta!
¡Ay, muchas gracias!
¡Qué buena pregunta! No sé qué es lo que hace un meme que yo me sienta súper identificada, yo creo. Y algunas veces te sientes identificada y ni siquiera te ha pasado, pero es como, güey, esto es algo que me pasaría a mí, güey. Esa es la mejor manera. Me gustan algunas cualidades. Por ejemplo, algunas palabras que están mal escritas me da mucha risa. Yo, de hecho, siempre estoy poniendo así de perecen, peremen, demen, ¿no? Ese tipo de como cosas que sé, ocupo. También, uff, güey, es que me da un chingo de risa que la gente diga ocupo. O sea, luego algunas veces busco esos errores de ortografía que me dan risa. Algunas veces el Spanglish. La verdad es que está muy cabrona tu pregunta y no te la puedo responder.
Bueno, pongámoslo por este sentido. ¿Qué tanto puede decir tu meme favorito, por ejemplo, de tu personalidad? Un ejemplo. A mí me encanta este meme de Tom y Jerry. ¿Cuál es el gato? ¿Tom? ¿Jerry?
Ah, ¿cuál? Ya sacó lo del de qué verga o cuál.
No. Uno en donde está así con sombrerito y dice, no es cierto, pero si quieres, sí es cierto.
Ah, ya.
Ajá. Lo amo. Y cada que lo veo me llega mucho al corazón y digo, güey, soy yo.
Ajá.
Soy yo. Y es así el meme que me representa. Digo, por lo menos en este tiempo, ¿no? ¿Qué tanto puede decir tu meme favorito de tu personalidad? Por ejemplo, ¿cuál es tu meme favorito?
Pues era que algunas veces te dan pena decir las cosas y entonces eso de... Es broma, pero si no quieres.
Sí, sí, sí.
¿Mi meme favorito cuál es? Híjole, güey. Es que no sé ya cuál es mi meme favorito. O sea, me encanta el de qué verga. Ese me da mucha risa. Todos los de señora. Me da mucha risa. A lo mejor porque ya me empiezo a sentir señora.
Ay,
poco
no,
a poco.
No, es, cálmate.
Tengo baby face, no, pero en verdad...
Me voy a permitir para los escuchas que aquí esta señora de 27 años está diciendo que señora, a una verdadera señora de 37 años, no te lo permito, Andrea, no.
Yo creo que más bien me dan risa temas. Mucho el desamor... Mucho así como de vatos, ¿no? O sea, me da mucha risa de los vatos porque progresivamente se ha hecho así de que no me caen bien los güeyes. Ahorita ya es así de no valen verga los vatos, güey. Me da mucha risa, como pues me siento muy identificada porque son cosas que hablo con mis amigas y así. Entonces, aparte, pues ese tipo de temas como los toco con mis amigas, entonces... Pues me da mucha risa ponerlo porque es así de, ay, ya quiero que lo vea para que se ría, ya sabes. Pero no tengo un, ay, no sé cuál sea mi favorito. Lo tendría que pensar. Lo tendría que pensar también.
Y estaría bueno para saber qué dice exactamente. O sea, sí. Dime tu meme favorito para ver tu alma.
Y te diré quién eres.
Y te diré quién eres, sí.
Sí, cierto.
Ve, yo sí me abrí. O sea, yo abrí mi corazón y me abrí ante todos diciendo cuál es mi meme favorito y se reveló que soy una perdedora.
Poco asertiva, vaya.
Ay, qué triste. Bueno, ya ni modo. Y digo, ya clavándome un poco en la textura, de pronto, sobre todo que se ven mucho en Twitter, yo como pues ya soy una señora anciana de 37 años, pues lo que más uso es Twitter, ¿no? Y de pronto veo a gente quejándose de robos. Me robaron lo que dije, me robaron mi tweet, me robaron mi meme.
Sí.
¿Es eso posible en internet? Hablando de estos mensajes específicos como un meme. O sea, ¿existe tal cosa como la autoría de un meme? ¿Te puedes robar un meme?
No te puedes robar un meme más que la imagen la hayas tomado tú. De hecho, algo que me parece muy interesante de la carrera que he tenido de música, como es de business, es que he aprendido un chorro de autoría, de derechos de autor. Entonces, justo siempre le estoy calando para ver si me pueden bajar a algo o no. Es un tema muy cañón, porque luego, si hay cuentas que ellos compran memes, les ponen copyright y si lo subes te bajan tu cuenta. Eso le ha pasado a varios amigos míos. Entonces, si no hay una marca, si tú tomaste la foto, sí existe tal cosa como robarte un meme.
Hablando legalmente. ¿No?
Hablando legalmente. O sea,
hablando como de un marco legal.
Sí. Y mira, a mí no me importa si se roban mi meme. Yo siempre pongo ahí mi marca de agua. La pongo luego muy chiquita, pero pues ahí se ve a Meryl Streep. Y a mí no me parece, pues me parece que así es el internet. Y muchas veces agarramos memes para hacerles remixes, ¿me entiendes? Entonces, algunas veces sí me parece como ridículo que queramos así de que nuestro nombre siempre esté al lado del meme para que la gente sepa que tú escribiste eso o que tú pusiste esa imagen con el meme o lo que sea. A mí no me late eso mucho.
¿Y no te importa si de pronto algo que tú hiciste se convierte, se viraliza y no, es súper famoso?
No.
Pero bueno, o sea, por sí misma tu cuenta ya se viralizó. O sea, hablamos de una viralización superior, ¿no?
Sí, ya se hizo bastante grande. Ya es muy difícil controlar que la gente no lo repostee, que lo pongan en sus páginas, ya que hagan lo que sea, ¿no?
Y hablando como de esta fama y de las mieles de la fama, claro. Que esperemos que después de este podcast y que ya se sepa tu identidad, este es Batman, te hagas más famosa. ¿Se han acercado a ti políticos, marcas?
Se han acercado marcas. Hasta hace poco se acercaron ya marcas que, bueno, sí, marcas que cosas que me interesan. Cosas que yo puedo, o sea, yo les digo, si me gusta, yo lo puedo postear gratis. Tú dame el producto y yo te posteo. Sí se han acercado marcas, sí he hecho algunas cosas. Me gustan mucho las que hacen memes así súper sutiles. Me encanta eso, porque luego es obvio, así es de que, ay, qué vergüenza.
Y sí estás colaborando, o sea, digamos que de alguna manera, además de la diversión, supongo que de lo terapéutico que también debe ser,
hacer un meme.
O sea, sí estás sacando lana de este cotorreo.
Sí, 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 sí. ¿Se han acercado políticos? Sí. El Partido Verde se acercó con todos los memeros. Primero se acercó con todos los memeros. Y te digo que tenemos una comunidad entre varios memeros. Uh-huh. Todos son a toda madre. Los quiero mucho. O sea, somos amigos cibernéticos.
Y todos son tan buena onda como tú.
Sí, 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 sí. Todos nos queremos mucho. Somos súper compas y todo. Y a todos se nos acercó. Y en el chat sí dijimos como, güey, es que... It's como en Mean Girls. No sé si lo has visto que dice social suicide. O sea, no lo vamos a hacer.
Sí.
Y luego cuando vimos lo de los influencers, bueno, nos sentimos como los más así cabrones. Así que, güey, nosotros no vendimos nuestra opinión. Y eso que todo el tiempo le estamos dando vueltas a la política. Yo creo que fue muy, o sea, inicialmente fue súper una gran estrategia acercarte a los memeros. Porque los memeros todo el tiempo estamos hablando de política, todo el tiempo. Entonces, yo sí siento que esos memes, si hubiéramos dicho que sí a la campaña, hubieran pasado desapercibidos. Pero si pones a 14 influencers a decir así de que, ¿saben qué propuestas me laten? No, pues
más.
Bueno, pero digo, por lo menos de ese partido se sabe que es una estrategia, o sea, recurrente, ¿no? Yo recuerdo las elecciones pasadas, a estas, pues, y también, o sea, pasó lo mismo, mismo escándalo, distintas personas del internet, los distintas del personas momento, famosas. ¿No? Exactamente.
Yo me acuerdo en el cine de que luego pasaban las campañas del verde y igual, los artistas del momento, los influencers del momento.
Pero si se acercara a otro partido político, otra figura, ¿aceptarías? ¿Tienes alguna afinidad? O sea,
no, así de que, ay, a mí me late el PAN, no. No me late ninguno. Y aparte soy bien, pues le tiro muchísimo. O sea, diario le ando tirando. Y sí, no.
¿Crees que las y los memeros cumplan alguna función social en estas sociedades hipermodernas o posmodernas? No sé cuál es la clasificación. ¿Cuál sería?
Yo creo que de los más. Yo creo que, de hecho, mi amigo, mi mejor amigo, que es comediante, es Ricky, de La Cotorrisa. Uh-huh. Lo invito al grupo de los memeros. Y llega y me dice, híjole, este es el grupo con más poder, yo creo que en México. Te voy a decir por qué yo creo que sí. Porque la gente se entera de sus noticias a través de los memes. Y yo sé que también mis amigos, tenemos nuestras opiniones. Yo tengo mis opiniones políticas, yo tengo, o sea, pues, lo que yo creo, mis creencias. Y los memes que yo voy a hacer van a estar en La Voz y van a contener información ya sesgada con lo que yo creo. Entonces,
totalmente.
Pues cuando una persona se escucha una noticia o se entera de una noticia a través de ese meme, ya, o sea, ya está sesgada su opinión. Nada más de quién lo posteó, la intención en la que lo posteó, el lenguaje con el que lo posteó, ya. O sea, ya más o menos ya sabes qué pedo y ya sabes de qué lado estás, vaya.
Andrea, ¿y qué haces con todo ese poder? No, pues es que sí, o sea, alguna vez tuve oportunidad de platicar con otro memero y le preguntaba, ¿y sientes algún tipo de responsabilidad? Porque la gente se informa contigo. Y pues de alguna manera, ¿no? O sea, ¿qué haces con todo eso? La gente se informa contigo.
Pues intento ser, soy una persona muy liberal, soy feminista, soy vegana. Soy una persona que yo intento hacer el bien nada más. Entonces, pues yo espero que no esté, pues aquí ofendiendo a nadie, ni que nadie se esté sintiendo mal por mis memes ni nada, pero no siento tanta responsabilidad.
Pues Andrea, ha sido muy padre conocerte. Está tu cuenta súper chida, es muy divertida y en persona también eres muy divertida. ¿Has pensado en ser comediante?
Híjole, no, güey, me reiría de mis chistes. O sea, es que soy esas personas que cuentan un chiste y yo me cago de risa del chiste.
Bueno, pues a lo mejor ese sería el espectáculo, ¿no? La gente así riéndose por
sí, que solo escucha. Sí. Sí, no podría ser comediante. Y no me gusta soy así como muy dramática y muy así, pero en verdad no me gusta tanto que todo el mundo me esté viendo, ¿no?
La atención.
La atención. Me gusta la atención en mi círculo social y todo. Pero, híjole, es que luego les inventan unos dramas. Luego hay unos dramones que dices, güey, ¿qué huevo hacer tú?
Oye, y bueno, ya te pregunté si tendrías en el futuro una carrera de comediante, ya conociéndote y cagándome de risa. ¿Qué planes tienes? Hablando de memes y hablando también de música. O sea, ¿para dónde va Andrea Fernández?
De memes, pues seguir con mi cuenta, esperar que no me la tumben. Y cuando me la tumben, abrir otra y volver a crecer. Me gustaría como... He intentado abrir un TikTok. Yo le digo TOC con mis amigos.
Así le dicen los chavos.
Así le dicen los chavos.
TOC. Ok. Tomo nota para la próxima vez que conviva con alguien cool y en onda.
Pero está muy canijo hacer TikTok sin mostrar la cara. O sea, es realmente un challenge. Me gustaría porque pues veo cómo le está yendo y pues es, me encanta la plataforma. O sea, no me pagaron para decir esto, pero me encanta TikTok. O sea, qué buen algoritmo tiene, los memes que encuentro ahí, puro pinche momazo. Y yo Pues mira, te contaba que yo quería hacer AIR desde chiquita. Y entré a la disquera y fue así de, ay, ya no sé si quiero ser AIR. Porque he aprendido mucho de ventas, de consumo de música, de quién consume música, de cómo se consume, de cómo puedes subir el consumo de música. O sea, todos esos insights que son como de data, que también va mucho de la mano con los memes, ¿sabes? Saber qué pega, saber qué le gusta a la gente, saber qué les va a emputar, qué, lo que sea. Me gusta mucho la data, o sea, me gusta mucho como analizar y si hacemos esto nos va a ir cabrón y todo. Entonces, seguir aprendiendo de la disquera. O sea, entre más sé, más me doy cuenta que no sé nada.
Ok, esperemos ver próximamente, en no muchos años, algún tipo de concepto disquera, algo con memes, internet, música, creado por Andrea Fernández.
Se han hecho propuestas muy grandes a nivel, yo ni siquiera tengo nada que ver, con todas las disqueras, de hecho con TikTok, porque te digo que, o sea, llegó esa plataforma y cambió la manera en la que consumimos música. Chance no para nosotros, pero para la chaviza. Cambió completamente la manera en la que se consume la música. Entonces, a mí me gustaría saber cuál es el futuro, me encantaría saber cuál es el futuro del consumo de la música, ya con memes así muy cabrones, donde ya le insertas la rola, ¿no? Y la parte de la rola y que ya se vuelve un super momazo. Eso me encantaría saber qué va a pasar, sí.
¿Dónde, para el despistado, la despistada que diga, ¿y qué es Meryl Streep? ¿Dónde podemos ver tu obra? ¿Dónde podemos conocer tu obra?
Estoy en Instagram como Meryl Streep. Meryl escrito como Meryl. Uh-huh. Y Streep escrito como Strip. Solo estoy en Instagram. Ay, estoy en TikTok, pero tengo un video. Híjole, ahí sí me tengo que aplicar.
Aplícate,
me
sí.
Me tengo que aplicar, sí, ya sí, estoy, sí. Me estoy viendo muy chavorruca.
Oye, basta ya, lo estoy sintiendo muy personal.
Y tu Instagram lo es todo. Ahí estoy, en Instagram principalmente.
Pues muchas gracias, Andrea. Qué conversación tan divertida. Qué bonita persona.
Gracias igualmente.
Qué gusto tenerte aquí en Rompiendo el Internet.
Muchas gracias por invitarme.
Y gracias a todos y todas, todes. Yo soy Berenice. Nos escuchamos en el próximo Rompiendo el Internet. Adiós. ¿Te gustaría escuchar algún personaje en particular? ¿Nos quieres mandar tus comentarios? Recuerda que puedes escribirnos a audiocentro@radiocentro.com y dejarnos dudas, sugerencias y piensos en general. Gracias por escucharnos. Rompiendo el Internet es una producción de Audiocentro. Yo soy Berenice Andrade. La edición de audio estuvo a cargo de Juan Bernardo Cantú, con la producción ejecutiva de Javier Martret y Luisa Cantú.
Rompiendo el Internet.
Audio Centro.